Imaginemos por un momento que el 20% de toda la energía que consume el cuerpo humano ahora mismo se la está tragando un órgano que, bueno, apenas pesa 1,5 kilos.
Sí, es una auténtica barbaridad metabólica.
Totalmente. Es un sumidero constante. Da igual si estamos durmiendo en reposo o resolviendo una ecuación dificilísima. El cerebro humano exige una cantidad de energía completamente desproporcionada.
Y a ver, la gran paradoja aquí, que es lo que siempre fascina en neurobiología, es que este tejido es, digamos, terrible almacenando esa energía.
Exacto. Y precisamente por vivir tan al límite, la ciencia lleva décadas buscando cómo optimizar esa red de suministro. Así que en este análisis a fondo tenemos un documento que la verdad obliga a replantearnos muchísimas cosas.
Sí, el artículo de Pratt de este año, de 2026.
Ese mismo, titulado Suplementación con creatina y salud cerebral, publicado en The Journal of Nutritional Physiology. Nuestra misión hoy es sacar a la creatina del gimnasio.
Ya era hora, la verdad.
Claro. O sea, dejar de verla solo como ese polvo para ganar masa muscular y entender su papel como molécula clave para la salud cognitiva. Aunque, ojo, también hablaremos del elefante en la habitación.
Uy, sí, el tema de medirla en un cerebro vivo, que es, pues eso, una pesadilla técnica.
Madre mía, ya llegaremos a eso, porque tiene tela. Pero para entender por qué la creatina importa aquí arriba, en la cabeza, tenemos que hablar del problema logístico de las neuronas.
Claro. A ver, el documento explica muy bien cómo la creatina actúa mediante una conversión que es reversible. Se convierte en fosfocreatina gracias a una enzima que se llama creatina quinasa.
Vale, y esto es clave por el ATP, ¿no? Que es nuestra moneda energética celular.
Eso es. El ATP, el trifosfato de adenosina, es fundamental, pero es una molécula muy inestable.
Y voluminosa.
O sea, que no viaja bien.
Exactamente. No viaja nada bien desde las mitocondrias, que son la fábrica, hasta los extremos de la neurona, como las sinapsis, que pueden estar literalmente a centímetros de distancia.
Claro. Y ahí la creatina entra como, digamos, un transbordador espacial. Yo cuando leía el artículo pensaba en una flota de camiones cisterna de alta velocidad.
Me gusta mucho esa analogía, sí.
Es que, fíjate, la mitocondria es la central eléctrica. Si dependemos del ATP puro, la energía se queda atascada en la fábrica.
Y las sobras, o sea, las neuronas que intentan formar un recuerdo, se quedan a oscuras. Exacto. Entonces la fosfocreatina, como es más pequeña y ágil, carga esa energía, viaja rapidísimo y la suelta justo donde hace falta.
Totalmente. Y esto es vital porque, bueno, cuando la neurona consume el ATP, este pierde un fosfato y se convierte en ADP. Si ese ADP se acumula, la célula se detiene.
Colapso total.
Eso es. Así que la fosfocreatina dona su fosfato al instante para recargar ese ADP. Es literalmente la línea que separa a una neurona sana de una que entra en apoptosis, o sea, en muerte celular.
¡Madre mía! Y sabiendo que este circuito de camiones es tan vital, el documento nos lleva a un punto de inflexión. ¿Qué pasa si un cerebro nace sin la capacidad de fabricar esta molécula?
Ah, claro, las enfermedades raras. Este fue el gran descubrimiento entre los años 94 y 2001.
Sí, los síndromes de deficiencia de las enzimas GAMT y AGEAT. Porque, a ver, el cerebro fabrica parte de su propia creatina, ¿verdad?
Sí, sí. Depender de que llegue desde la sembri es muy ineficiente. Así que el cerebro tiene sus propios motores biológicos, estas dos enzimas. Pero las mutaciones genéticas anulan esta fábrica.
Y las consecuencias que detallan los clínicos son devastadoras.
Muy graves, sí. Hablamos de pacientes pediátricos con una ausencia casi total de creatina cerebral.
Retrasos profundos en el desarrollo, convulsiones que no responden a fármacos, trastornos del comportamiento. Básicamente, el cerebro no puede construir sus redes porque se ahoga por falta de energía.
Exacto. Pero aquí viene el giro que lo cambió todo. Los estudios demuestran que darle suplementación masiva de creatina por vía oral a estos niños, durante meses, rescata muchísimos de estos déficits.
O sea, logran reponer la creatina cerebral. Y mi pregunta es, ¿fue este el momento eureka para la ciencia? O sea, ¿esto fue lo que hizo que dejaran de mirar el músculo?
Sin lugar a dudas. Pasar de verla como algo para levantar más peso a decir, un momento, esta molécula es una herramienta neuroprotectora indispensable.
Claro, porque si restaurar la creatina salva cerebros con defectos genéticos, la gente que nos escucha ya estará atando cabos. ¿Qué pasa con cerebros sometidos a estrés o, no sé, al Alzheimer?
Ah, pues el documento de Pratt entra de lleno en eso y plantea un concepto crucial. el deterioro del metabolismo de la energía en el Alzheimer no es solo una consecuencia final.
Es algo que ocurre antes, ¿verdad?
Eso es. Precede a los síntomas clínicos. Mucho antes de que aparezcan las placas de proteína o la pérdida de memoria grave, el cerebro ya está fallando en gestionar su energía.
Las neuronas pierden eficiencia y dependen cada vez más de este buffer, de esta fosfocreatina. Pero el artículo menciona un estudio muy reciente, el de Smith y su equipo de 2025.
Sí, un estudio piloto muy prometedor, con 20 pacientes con Alzheimer incipiente.
Y el protocolo era intensísimo, 20 gramos al día durante 8 semanas seguidas.
Y los resultados fueron sorprendentes. Lograron aumentar la creatina cerebral total en un 11%.
Que parece poco, pero un 11% a nivel celular debe ser brutal.
Es un salto biológico enorme. Y lo más importante, se correlacionó con mejoras medibles en la memoria de trabajo y la cognición general. Un auténtico rescate metabólico.
¡Qué barbaridad! Y el texto también menciona situaciones más cotidianas, bueno, o agudas, como los traumatismos cráneoencefálicos leves y la privación de sueño.
Claro, porque la mecánica del problema es la misma. Tienes una crisis energética. En un golpe en la cabeza o cuando no duermes, el flujo sanguíneo baja.
Pero la demanda de ATP se dispara por las nubes.
Exactamente. Las células intentan repararse a toda costa. Y ahí, como la fosfocreatina no necesita oxígeno para generar ATP, actúa como un salvavidas de emergencia.
Vale, pero a ver, me voy a hacer la abogada del diablo un momento, porque alguien pensará, bueno, pues si mañana tengo un examen dificilísimo o he dormido fatal, me tomo 2 cacitos de creatina con el desayuno y listo.
Ya, la clásica idea del estimulante instantáneo.
Claro, en plan bebida energética. Pero el artículo destruye esta idea por completo.
La pulveriza, sí. Porque hay un problema fisiológico inmenso. El cerebro no absorbe la creatina como lo hace el bíceps.
Tenemos la famosa barrera hematoencefálica.
Eso es. El músculo tiene capilares que absorben la creatina a lo bestia. Pero el cerebro está blindado. Las células de la barrera impiden el paso por difusión.
O sea, que la molécula necesita una puerta específica para entrar.
C6A8. Y el gran problema es que en el cerebro adulto, la cantidad de estos transportadores es bajísima.
¿Se saturan enseguida?
Casi de inmediato. Así que una dosis gigante puntual no hace nada en las neuronas. El exceso se va al músculo o se orina.
O sea que para conseguir ese aumento del 11% en el cerebro, necesitas semanas o meses de dosis altas.
Sí o sí. Tienes que forzar la entrada poco a poco, gota a gota, por ese cuello de botella.
Entendido. Y bueno, visto todo esto, si los resultados teóricos son tan buenos y funcionan en enfermedades raras y en el Alzheimer temprano, la gran pregunta es, ¿por qué esto no es un tratamiento estándar hoy mismo?
Y ahí llegamos al gran obstáculo metodológico, el motivo por el que los metaanálisis suelen decir que la evidencia es inconsistente.
La pesadilla técnica que comentábamos al principio. Medir la creatina en el cerebro vivo.
Claro, en el músculo haces una pequeña biopsia física, sacas el tejido, lo analizas en el laboratorio y tienes la cifra exacta.
Pero a ver, ¿quién es el guapo que hace una biopsia cerebral por un suplemento?
Pues nadie, evidentemente. Así que hay que usar técnicas no invasivas. Específicamente, la espectroscopía de resonancia magnética.
Las siglas MRS en inglés. Y el artículo detalla que hay 2 protocolos. El 1H-MRS, que mide los núcleos de hidrógeno.
Que te da la creatina total, ¿sí?
Y luego el protocolo 31P-MRS, que va por el fósforo y mide solo la fosfocreatina.
Sobre el papel suena maravilloso y súper preciso.
Ya, pero luego Pratt dedica un montón de páginas a explicar cómo la física y los ordenadores arruinan los datos, empezando por la colocación del voxel, ¿no?
A ver, el voxel es ese pequeño cubo tridimensional que la máquina escanea. El investigador tiene que colocarlo en una zona del cerebro. Pero el cerebro es hiperheterogéneo.
Claro, tienes materia gris, materia blanca, líquido cefalorraquídeo.
Y cada una tiene niveles basales de creatina totalmente distintos. La materia gris, que está llena de sinapsis activas, tiene muchísima más creatina que la materia blanca.
Vale, y el líquido apenas tiene nada.
Entonces, si en un estudio mides al paciente hoy y luego le vuelves a medir en 8 semanas, dependes de poner ese cuadradito matemático en el mismo milímetro exacto.
Y eso es casi imposible. Si el paciente mueve un poco la barbilla o el técnico desplaza el voxel ligeramente, estás midiendo una proporción distinta de materia gris y blanca.
O sea, La máquina puede decir que la creatina ha subido y resulta que solo es que has incluido un 5% más de materia gris por accidente, tal cual. Podrías publicar un estudio celebrando un éxito clínico que en realidad es un error humano de posicionamiento.
¡Qué frustrante! Y luego está el problema del software, que a mí esto me dejó de piedra. El tema de cómo los programas procesan esa señal bruta de la resonancia.
Es que la máquina no te escupe un número redondo. Te da un espectro, un gráfico lleno de picos y valles solapados. El pico de la creatina se mezcla con el de otras grasas y moléculas de fondo.
Entonces los científicos usan programas como LC-Model, Tarquin u Osprey para desenredar esa señal.
Y el artículo demuestra que si metes exactamente el mismo escáner en los tres programas, los resultados sobre la cantidad de creatina pueden variar en más de un 20%.
¡Madre mía! ¡El mismo dato bruto! ¿Un 20% de variación solo por el algoritmo del ordenador?
Así es. Y recordemos que el suplemento igual te sube la creatina cerebral un 5 o un 10%.
¡Claro! El margen de error del ordenador se traga el efecto real del suplemento. Para mí es como... A ver... Es como intentar adivinar la cantidad de azúcar de un pastel que ya está horneado.
Exacto.
Pero mirándola desde el pasillo, ¿eh? Con unas gafas empañadas. Y para colmo, cada investigador usa una calculadora distinta que da resultados diferentes.
Sí, sí. Es una analogía perfecta. Por eso la ciencia necesita estandarizar urgentemente este proceso. Si no mejoramos la herramienta de medición y no unificamos el software, seguiremos teniendo resultados inconsistentes.
Y no sabremos qué dosis funcionan realmente ni para qué.
Eso es. Navegaremos a ciegas.
Pues a modo de cierre, recapitulando un poco. Queda claro que la evidencia apunta a que suplementar con creatina aumenta la disponibilidad de energía en el cerebro, la tecnología de medición. Aunque todo esto me deja dándole vueltas a una idea un poco más profunda sobre nuestra propia edad.
A ver, cuéntame.
El documento menciona que la edad altera los niveles de creatina cerebral. Sabemos que la red energética celular, o sea, nuestras mitocondrias, van fallando con los años.
Tristemente sí, es parte del envejecimiento.
Pero, ¿y si lo que llamamos declive cognitivo normal por la edad, esa fatiga mental, esa pérdida de nitidez, es en gran parte un fallo progresivo de este sistema de camiones de energía?
Es una hipótesis interesantísima.
Porque entonces cabe preguntarse si nuestra dieta moderna y nuestro estilo de vida sedentario están poco a poco, durante décadas, matando de hambre energética a nuestro cerebro, indispensable para conservar nuestra identidad en la vejez.
¡Ostras! Pues fíjate que es un pensamiento muy provocador. La neurociencia tendrá que despejar eso en la próxima década, una vez arreglen los escáneres, claro.
Bueno, seguro que nos dará para otro análisis a fondo. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este viaje por los entresijos metabólicos del cerebro. Y os invitamos a mantener la curiosidad siempre despierta.